Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Muy buena mañana de sábado, muy bienvenidos al fin de semana viajero de Radio Marca, aquí con nosotros con el equipo completo de Paralelo 20. Bienvenidas Pilar, Adriana, Pilar. A ver cómo estáis, chicas.
Muy buenos días. Muy buenos días.
Reconocerlo, bueno. Reconocerlo, ser sinceras.
Ya sé por dónde vas.
Ser sinceras con vosotras mismas. No os dé ninguna vergüenza decirlo. Me habéis echado de menos estas vacaciones, lo sé.
Porque si no, no hay aumento, ¿no?
Bien. Sí, bueno, vale.
Pues
muchísimo,
sí, te hemos echado muchísimo de menos.
Me siento mucho haber llegado y verte con esa carita que tienes hoy ahí. De casi fiebre.
Sí, estoy. Es que estos cambios de temperatura.
Tan bonitos que tienes y tan hinchaditos hoy.
Sí, no he pegado ojo.
Estamos con unos cambios de temperatura, ¿verdad?
Es que son matadores. Seguro que muchos de los que nos están escuchando están pensando, yo también,
No es depresión posvacacional y cosas de estas. No. Que hablaremos en el programa. Sí, que hablaremos de algo parecido, ¿no? De esto,
sí.
De esto de cuando vuelves de vacaciones y dices,
ay,
me estoy equivocando en la vida,
sí,
lo dejo todo.
No estoy haciendo lo correcto, lo que me hace feliz.
¡Que os den! ¡Que os den!
Me voy a montar un chiringuito a la playa.
Me voy al oeste,
bueno,
si hace falta.
Al oeste si hace falta. El verano se va lentamente, poco a poco, agonizante, diría yo, dando esos atisbos de bajada de temperaturas que ya algunos, como Adriana, lo están sintiendo. Aunque siempre tengamos, y esperemos que este año también, ese llamado veranito de San Miguel, ¿no? Sobre el, normalmente el 23, 26 ahí de septiembre, esos fines de semana, donde se dice que el verano se despide con muy buen tiempo y siempre nos da ese, ahí ese margen para despedirnos bien con buena temperatura, ¿no? Esperemos que así sea y será el próximo fin de semana, así que tal vez implique, a pesar de las temperaturas que tenemos ahora en toda España, pues implique una última escapada para aprovechar el calor del adiós veraniego. Y en estas fechas se comienza a hablar también de cifras y de cómo ha ido el termómetro del año turístico, que sin duda se mide principalmente con los resultados que arroja el verano en cuanto a número de visitantes, pernoctaciones en los hoteles, gastos, de cuánto dinerito se dejan los turistas, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos, estadísticas en definitiva que nos dicen si ha sido un buen año o no. ¿Y qué tenemos que decir, amigos? Que sí, que ha sido un año de los buenos, muy buenos, de verdad. Y aunque se están cerrando aún las cifras definitivas, ya podemos saber algunos informes más globales, y así os lo contamos, comenzando con Paralelo 20. Y así es, amigos. Éxito es la palabra en todos los sentidos. En próximos programas profundizaremos ahí con más detalles de nivel de éxito, concretamente porque algunas cosas muy bien y otras no tanto, y tienen su porqué, y lo explicaremos, pero todo dentro de la excelencia. Nosotros en Paralelo 20, como bien sabéis, no nos gusta dar muchas cifras ahí aburridas. Más bien preferimos daros un feeling sencillo para que se entienda bien todo y se vea claro de un simple vistazo, como decimos, y veamos cómo estamos en la mejor y mayor industria de este país, que es el sector turístico. En líneas generales podemos decir que superaremos este año previsiblemente los 80 millones de visitantes. Vamos, esto deberíamos de acompañarlo con un aplauso.
Sí, ¿no?
Efectivamente, ¿no? Ahí queda eso. Más de 80 millones de visitantes se prevé que vengan a España de aquí a final de año. Y ya tenemos esa tendencia, ¿no? Que el éxito del turismo y de los turistas se mide en un aumento de un 8%. Ojo, que es un récord extraordinario, ¿no? Que sin duda el turismo de playa, evidentemente, es el rey del verano para todos los rincones de la costa, y que curiosamente un destino mítico como Benidorm, y lo decimos como anécdota, este año de momento, en las cifras, dicen que va a bajar un 2% de lo que tenían previsto en cuanto a pernoctaciones de temporada. Lo que pasa es que Benidorm tiene una gran capacidad de reacción, y lo mismo en otoño, en invierno y final de año recuperarán esta bajada de verano. Que el turismo de interior, ojo al dato, ha sido un éxito también, y ha sido un éxito en Asturias y Cantabria, de lo cual creo que, no lo dudo, que se alegrará mucho, mucho nuestra compañera Adriana. Esto lo sabías, Adriana.
Me alegro mucho, pero a mí últimamente cada vez que me dicen, oye, en el norte ahí hace mucho frío, tal, yo les digo, sí, hace
pero
mucho
se come,
frío.
Pero se come.
No hace falta que vengáis.
Toma nosotros. Bueno, que el turismo de grandes ciudades sigue diciendo que Madrid, no encuentra nicho de mercado para los veranos. Esto habrá que hacérselo mirar a las autoridades competentes para hacer un Madrid más atractivo para venir de vacaciones en verano. Madrid es importante para los viajeros en otras épocas del año, pero en verano hay que mejorar un poquito. Y por otra parte, deciros que, ojo, que los 80 millones de visitantes puede ser ya un techo difícil de superar en años venideros. Que aumentos como el de este año del 8% de los que venimos trayendo en estos años atrás, que hemos mencionado, va a ser difícil darlos de aquí en adelante. Que hay una previsión mundial de aumento de los viajes en todo el planeta, según la Organización Mundial de Turismo, que no superará el 4,3% para los próximos años. Así que si el año que viene, a estas alturas, decimos que, por ejemplo, hemos aumentado un 2%, yo creo que seguirá siendo un éxito si seguimos la estela de los aumentos, ¿no? Así que no nos parezca poco si el año que viene no damos un 8%, porque dudo que sigamos en esta línea de aumento del 8%. También las estadísticas dicen que tenemos por delante un Brexit que aún no ha dado la cara, y el mercado de turistas ingleses es uno de nuestros principales clientes, y esa situación nueva para los británicos de salirse de la Comunidad Europea y la posible caída de la libra puede afectar a sus posibilidades y ganas de viajar fuera de Inglaterra para las próximas temporadas. Hay que decir, y me consta personalmente, que el gobierno español y sus expertos de Tour España, embajadas y autoridades han hecho y están haciendo un magnífico trabajo con los tour operadores británicos para encauzar bien este posible problema y mantener no solo las ganas de venir, sino la posibilidad de que el turista británico no se quede sin viajar a España en sus vacaciones anuales por un tema meramente económico. En definitiva, entre la alegría, brindis y concienciarnos de que tenemos que ser moderados de cara al futuro, vamos a cerrar un año turístico de sobresaliente, alto, casi matrícula de honor. Así que de momento, y sin entrar en más detalles, con esta buenísima noticia nos quedamos. Bueno, como he estado de vacaciones y me he desconectado completamente y no sé qué noticias han ido llegando a nuestra redacción estos días...
O sea, que no nos has escuchado, ¿lo reconoces?
No, en absoluto. Me las vais a contar, ¿no? Habéis hecho recopilación de noticias.
Hombre, pues como siempre, Marcial.
Bueno, pues a ver si me sorprendéis. Vamos a la sección de noticias de actualidad. Bueno, lo dicho, a ver, sorprenderme con esas noticias.
Con esas noticias.
¿Qué habéis recogido? A ver.
Pues mira, yo he recogido una que a mí me ha encantado, porque ¿quién no ha ido de viaje por ahí, a veces por trabajo, y ha llegado a la habitación del hotel y se ha sentido muy solo, ¿no? Y
es
dices, qué frías estas.
La soledad del business y de la woman, de la business woman y del businessman, ¿no?
Efectivamente. Pues nada, todos aquellos que vayáis a Bruselas y os alojéis cerca del aeropuerto, concretamente en el Hotel Charleroi.
Que por cierto, mañana tenemos un especial Flandes, ¿no?
Es verdad.
Vamos
cierto,
a hablar de esta zona, de Bélgica, de Flandes, concretamente.
Sí, concretamente. Bueno, pues lo dicho. Si
pues
vais
ahí, en Bélgica, en
Bélgica,
Bruselas.
Concretamente en Bruselas, en el Hotel Charleroi, pues cuando lleguéis a la recepción, tenéis la opción de no estar solos en la habitación.
Te preguntan, ¿está usted solo?
Te dicen, ¿está usted solo?
¿Tiene síndrome de soledad?
¿Quiere compañía?
Ay, wow,
a ver, no os liéis.
Eso suena raro.
Eso suena que te dicen, pues nada, si usted está solo y quiere compañía, le damos la solución. Alquile un pez por 3,5 euros la noche.
¿Un pez acuario?
Un pez acuario, sí.
Un gordito de esos.
Un pececito
naranjita.
Monísimo.
Podrías
te lo llevas.
Alquilar
por...
algo que te hiciera más compañía. Un gatito por... o algo, pero un pez.
Oye, a mí me suena.
Oye, pues
esto.
Dicen que está teniendo muchísimo éxito, que la gente reacciona fenomenal, que además les encanta, pues eso, llevárselo a la habitación, hacerse selfies. Vamos, que está haciendo toda una revolución.
Muy bien, muy bien.
Y
muy
no
bien.
Estás solo en la habitación, ¿no?
¿Qué te parece?
Tienes un pececito de acuario que te mira así constantemente,
claro,
toda la
le
noche.
Le hablas, le dices buenas noches. Le
oye, pero esto que has dicho de ¿quiere usted compañía? Y tú a lo mejor dices, oye, va, que, pues claro que sí, y te dan un pez, me suena a la época de que yo leía Mortadelo y Filemón, ¿no?
A ver.
Que le decía Mortadelo a un señor que estaba esperando una propina, ¿no? De un hotel y tal, le veía con la mano así extendida y entonces el Mortadelo le decía, o Filemón le decía, ¿usted fuma, señor? Entonces se veía como se imaginaba el conserje que le iba a dar un puro.
Sí, de estos habanos.
Un habano de esto y le da una cerilla. ¿Usted fuma? Sí, sí, claro, pues tengo una cerilla de propina, ¿no?
De propina. Pues no, esto
pues aquí
es
un pez.
Pues aquí un pez. No es un gatito, propina. No es tal, pero oye, que de verdad que ya te digo que se ha vuelto loco el tema con los selfies.
Se ha vuelto viral.
Bueno, pues
se ha vuelto
una viral. Idea del hotel, ¿no? Sí, tú llegas allí y te dicen, ¿está usted solo? ¿No quiere estar solo en la habitación? Un pececito.
Efectivamente.
Vale. Muy buena noticia, me alegra mucho. A ver, ¿más noticias buenas o malas o regulares o qué?
Esta es un poco más regular, sí, Germán.
Germán, vale, Germán.
Germán.
Marcial.
Me llamo Germán.
Perdón, porque realmente hay que tener mucho cuidado cuando uno viaja al extranjero porque desconoce las leyes, ¿no?, que pueden regir en esos países. Por ejemplo, a una turista sevillana que con 54 años de edad se encontró un neceser en el aeropuerto de San Petersburgo.
Ajá, en Rusia, sí.
En Rusia. Y pues nada, preguntó, oye, ¿este neceser es de alguien?
¿Sí?
Y parecía que no aparecía el dueño o la dueña. Lo abrió y había pues unas gafas graduadas, maquillaje. Pues,
sí, lo
en
normal.
Fin, lo normal en un neceser. Sí,
pero no nada importante.
Nada importante.
Dicen que estaba valorado como mucho en 100 euros lo que
en
había
dentro.
En
100 euros, sí. Ajá. Pero bueno, allí son unos 5.000 rublos
¿Y
al cambio. Bueno, pues que la señora no se le ocurre otra cosa que decir, bueno, esto no es de nadie, cogió lo que le gustaba y lo dejó en una máquina expendedora, encima del neceser.
Uh-huh. Bueno, ¿y por qué no llevó el neceser a los guardas?
Bueno, pues porque yo creo que esta picaresca... Ya.
Sí, bueno, yo he preguntado, en fin, bueno, sí, el caso es que...
Como no es de nadie, me llevo esto, ¿no?
Sí.
¿Y qué ha pasado?
Bueno, pues que cuando estaba haciendo el check-in para volar a
Moscú,
sí, efectivamente, pues fue la policía, la ha detenido, la ha llevado al calabozo y se enfrentó a una pena de 5 años de cárcel.
¿5 años
de
cárcel?
Lo que estás oyendo, sí.
Esto es real, ¿eh?
Madre.
Parece una...
Sí, no, es increíble. Vamos, está el consulado por medio...
O sea, acusada de robo.
De robo.
Claro, es que esa es la diferencia. Dicen que efectivamente está acusada de robo. no de hurto. Porque por lo visto, pues eso, como supera los 5.000 rublos, como ha dicho antes Adriana, pues ya por eso te pueden meter más de 5, o sea, hasta 5 años de cárcel. Claro. Si hubiera sido menos cantidad, que ojo, que estamos hablando de 100 euros, ya digo. Pero por eso es delito de robo y no de hurto. O sea, pero que fíjate que ni siquiera lo robó, como decía Adriana, se lo encontró.
Bueno, pero
se lo
¿cómo
encontró.
Está la situación esta? A ver, ¿habrá abogados? ¿Habrá
pues mira, gente? Ahora la familia ha tenido que contratar una abogada rusa que habla castellano. Se están gastando un dineral, 800 euros al mes. Para la familia está suponiendo un esfuerzo muy grande en pagar a esta abogada para ver si se puede solucionar el problema, pero de momento a través del consulado solo pueden ir a visitar a esta mujer una vez al mes.
Bueno, increíble. Fíjate que en estas vacaciones mi madre, que además ¿sí? es una persona mayor y tal, y ella vio una bolsa en el aeropuerto que creyó que se la había dejado pues el siguiente que pasa el check-in. Uh-huh. Mi madre cogió la bolsa, la llevó a los policías uh-huh. del cheque y le dijo, oiga, creo que esta bolsa se la han dejado y creo que era un chico de tal, pero y tal. Y los policías la abrieron para uh-huh. ver lo que tenía, la cerraron, se lo agradecieron a mi madre y nos fuimos tan tranquilos.
Hombre, eso es lo que hay que hacer.
Esto es lo que hay que hacer y así avisamos a nuestros amigos oyentes. Esto de decir, oye, ¿de quién es esto? Ver que no es de nadie y decir, bueno, pues me llevo...
Claro.
Pues a ver qué hay en la bolsa. Hombre, me gusta esta zapatilla, me la llevo y me gusta
esta
reloj,
colonia,
me la llevo. Pues hombre, tiene ahí... Se va a defender difícil.
Tiene sus consecuencias.
Sí, lo que pasa es que, hombre, de ahí a 5 años de cárcel...
Sí, bueno, eso es otra cosa.
Yo creo que...
Bueno, a ver, otra noticia. Venga, a ver.
Bueno, pues mira.
¿También de aeropuertos o qué?
Pues mira, esta no es de aeropuertos, pero tiene que ver también con el turismo, lógicamente, de hoteles.
Sí,
de hoteles. Pues me encanta esta noticia porque
Robert De Niro,
que es nuestro querido amigo, nuestro
abogado.
Y del cual sé que eres fan. Robert De Niro, ya hemos contado aquí alguna que otra vez que tiene una cadena de establecimientos de hoteles de lujo.
Sí.
Nobu, se llama concretamente. Bueno, pues se ha liado con Selenta Group, sí. que esta es una compañía catalana presidida por Jordi Mestre,
sí.
para firmar un acuerdo en el que va a transformar el gran hotel Torre Cataluña, ese que todos los que habéis viajado en el AVE sí. lo veis al salir, ¿no? Ahí sí. ese gran uh-huh. hotel Torre Cataluña, pues lo van a transformar en el Nobu Hotel Barcelona.
De Robert De Niro.
Oye, efectivamente,
bueno.
Es una buena noticia.
Va a ser una sensación, sí, vas a ver el estreno.
Va a ser a finales, mira, ahora que dices eso del estreno, a finales de 2018, ¿vale? Sí. Todavía queda un poquito. De hecho, se estima que la reforma se va a ir haciendo de forma parcial, con lo cual...
Pilar, nos tenemos que poner en contacto con el hotel para hacer un programa en la inauguración.
Ay,
allí.
Me encantaría. Y con Robert De Niro.
Con
¿qué
Robert
tal,
de
Robert De Niro?
Un programa de
un
paralelo
programa,
20 allí. ¿Eh?
Efectivamente, me encantaría.
Bueno, más noticias. Venga, la última.
Pues la última. Resulta que la compañía KLM de uh-huh. Aérea
sí.
pues está innovando mucho en sus comunicaciones, hasta tal punto que se ha asociado con WhatsApp para emitir la tarjeta de embarque sí. a través del WhatsApp.
Ah, sí, que te llegue por WhatsApp tu
sí,
tarjeta de embarque.
Efectivamente. Oh. Esta compañía también pues hizo sus actualizaciones a través de Facebook, Twitter... y también WeChat, uh-huh. ¿no? Y ahí puedes ver el estatus de los vuelos, de los aviones, si están horas y no, tal, a través de las redes sociales.
O sea, en tu smartphone
y
vas
ahora,
a recibir toda la...
Efectivamente. Y ahora, a través de WhatsApp, tu tarjeta de marca.
¡Qué bien, qué bien! Bueno,
¿qué hacíamos antes sin WhatsApp? Yo no me lo explico,
¿Qué hacíamos sin móvil?
Sin
que ahora respiramos hasta por el móvil.
Efectivamente.
Oye, hablando de compañías aéreas, nuestros amigos de Saudi Airlines tienen una noticia. Vamos a contarla. Termina el verano, ya lo hemos dicho al principio del programa que sí, pero eso no quiere decir que terminen nuestras vacaciones. Este es el mensaje que nos manda muy claramente Saudi Airlines, la aerolínea que ha lanzado una promoción especial para viajar a paraísos lejanos a los mejores precios. Si entras en la web de saudia.com, pues podrás reservar tu billete para viajar hasta el 31 de marzo del 2018, del próximo año, desde 458 euros ida y vuelta, o sea, paraísos a 458 euros, extraordinario. Puedes ir a destinos como, por ejemplo, Maldivas, Singapur, Manila, diferentes ciudades de la India, incluso por un poquito más, por 501 ida y vuelta, 501 euros, puedes visitar Islas Mauricio, un auténtico paraíso. Una oportunidad que no podemos dejar pasar, pero para la que tenemos que darnos prisa, eso sí, porque podemos reservar desde ahora mismo hasta el 24 de septiembre para volar hasta el 31 de marzo, comprar al mejor precio ese viaje soñado que podrás hacer, repito, hasta el 31 de marzo, aunque lo compres ahora el 24 de septiembre. Ya sabéis, noticia de nuestros amigos de Saudia Airlines con saudia.com. Bueno, a ver, cuando nos vamos de vacaciones, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, Pilar, Adriana, a la vuelta nos puede venir así como, no sé, como un mal rollo, ¿no? A veces, hay de ahí que digan que después de unas vacaciones el índice de divorcios se dispara notablemente, ¿no? Nos puede sobrevenir también un rollo guapo, ¿no? Un rollo ahí de buen rollo. Porque tal vez nos ha ido bien y hemos encontrado nuestra media naranja en alguna discoteca de la costa o algún rincón ahí de montaña, con lo cual el rollo es guapo y compensará los divorcios seguramente, ¿no? O nos puede venir un rollito existencialista de esto, desde existencia.
De decir, Dios mío.
De decir,
¿dónde estoy? ¿A dónde voy?
¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo?
¿A dónde voy?
¿A dónde voy? ¿Qué habrá al otro lado? O más sencillo todavía, nos preguntamos si lo que estamos haciendo es lo que debemos hacer o tomamos la decisión de dejarlo todo, nos despedimos del trabajo, nos despedimos de la familia, ganas no nos faltan, del trabajo digo, de los amigos habituales, y decimos, qué caray, me voy a ver mundo, me voy a vivir la vida y lo dejo todo, pase lo que pase. Y esto a veces pasa, ¿no, Adriana? ¿Verdad que sí?
Así es, pasa y mucho. De hecho, esto no es simplemente una cosa de las personas así. No, es que esto lo avalan psicólogos
de
todo el mundo.
Tiene que haber hasta terapia para esto, ¿no?
Hombre, por supuesto, esto es... Al final, tú lo has contado así como muy divertido, pero al final es cómo afectan las rutinas, ¿no? Cómo vuelven las rutinas a nuestra vida y cómo nos afecta esto a nivel mental, físico, ¿no? Y a nuestra felicidad, al fin y al cabo.
Sí, pero ya no estamos hablando de una depresión post-vacacional. Estamos diciendo que lo dejo todo, ¿eh?
Que lo dejo todo, ¿eh?
Sí, que te llegas a plantear, efectivamente.
Así es. Pues mirad, Marcial y Pilar, para contárnoslo está David Núñez Palomo, que es director clínico y supervisor de la clínica de psicoterapia de Complutense y miembro además de Top Doctors. ¿Qué tal, David?
David, ¿cómo estás?
Hola, Marcial, buenos días.
No sé si estás de acuerdo con esta introducción del buen rollito, mal rollito que hemos hecho, pero yo creo que es una realidad.
Totalmente. Y en estas fechas más, que nos marcan a todos.
Oye, después de estar ahí dándonos una brisita así en la cara, tomándonos una cervecita, relajados, meternos otra vez a las 7 de la mañana en los atascos y volver a las noticias del día a día, es como decir, esto no es la vida que quiero, ¿no?
Es muy duro. Sí, el no tengo vida, el necesito unas vacaciones, yo quiero volver a las vacaciones, son expresiones que la mayoría de nosotros hemos dicho millones de veces, ¿no?
Pero de ahí a llegar a decir, lo dejo todo, ¿no? También
ya,
es una decisión.
Es decir, la sociedad ha dado un giro radical en las últimas décadas, ¿no? Sí. Si nos fijamos, hace unas décadas, es decir, nos decían qué tal estás, y decíamos, bien, muy bien, gracias. Y ahora a lo que tendemos es, estoy súper ocupado, estoy liado, no paro, ¿sabes? Pero entonces esa situación nos lleva a vivir a full, ¿sabes? Y esto tiene efectos negativos para la salud. ¿Sabes? Hay un estudio inglés, no sé si lo conocéis, es decir, que hace poco decían que trabajar más de 55 horas a la semana aumenta en 33% la probabilidad de sufrir infarto. Y más de 60 horas triplica la aparición de tumores. Entonces, esta extenuación de actividad, esta falta de tiempo, nos lleva a un sentimiento de supervivencia, por supervivencia pura, es decir, quiero escapar y dejarlo todo.
Claro.
No, totalmente. Mira, nosotros lo tenemos esas decisiones bastante cercanas, ¿eh? Porque tenemos el grupo de embajadores de Paralelo 20, que son muchos blogueros, sobre todo blogueros y grandes viajeros y tal, que luego cuando les entrevistas te das cuenta que uno era ingeniero que trabajaba en una super ahí,
multinacional, compañía,
y de repente un día dijo, mira, ¿qué hago? ¿Me compro un piso o con este dinero me doy la vuelta al mundo? Y lo deja y se va a dar la vuelta al mundo de 2 años dando la vuelta al mundo, 3 años, ¿no? Increíble, ¿no? Sí, y hemos tenido muchos casos aquí.
Muchísimos, vamos.
Sí, sí, y nos quedamos sorprendidos, ¿no? De cómo la gente toma estas decisiones, pero no porque son gente solitaria, ¿eh? Incluso parejas, ¿eh? Es decir, que dice, oye, en lugar de hacernos la vida aquí, vamos a ver qué nos depara la India, ¿no?
Eso es, eso es.
Es increíble. Sí,
porque,
sí.
David, ¿cómo nos afecta a nosotros, a nuestras conductas o a nuestro cerebro el hecho de viajar, ¿no? ¿Qué respuesta tiene nuestra persona viajar?
Pues mira, Adriana, el cerebro es como los músculos, ¿no? Necesita acción y estimulación para no debilitarse. Y viajar es una fuente de estímulos, porque gozamos de libertad, podemos gestionar nuestro tiempo, vivimos experiencias. Todo esto nos lleva a disfrutar y a estar contentos, que es lo que queremos todos. Y es el mejor cuidado que podemos dar a nuestro cerebro. Si me gusta la pregunta, es decir, si me lo preguntas con otro tono,
sí.
Es decir, ¿cómo estimula viajar a nuestro cerebro?
Sí.
Te diré que muchísimo. ¿Sabes? La terapia y el análisis personal, es decir, en situaciones que lo estemos pasando mal, es decir, es uno de los mejores viajes que podemos hacer. Ajá. Es el mejor alimento para nuestro cerebro porque nos lleva a conocernos, a cuidarnos y a disfrutar más la vida,
pues sí,
que es el objetivo que deberíamos tener todos.
Muy,
¿no?
muy buena medicina, ¿no? Y estás en un mal momento y tal, pégate, aunque sea pégate un fin
buen
de semana,
viaje, sí.
Sal de viaje.
Cambia de aires, lo que se suele decir, ¿no?
Sí,
cambiar
sí,
de
sí,
aires.
Sí, sí, totalmente, totalmente.
Sí, sí. Y bueno, pero para los que ya no tenemos más que estar más de vuelta, más remedio, se han acabado esos viajes, efectivamente antes lo decía Adriana, ¿no? Esto puede llegar a ser un tema serio, ¿no? Y que nos puede afectar. ¿Qué recomendaciones, digamos, básicas y más digamos, más serias se pueden dar a las personas que están en esta situación un poco de qué hago, lo dejo
en
todo?
En definitiva, David, ayúdanos.
Ayúdanos a volver al cole.
Lo intentaré.
Danos algunas recomendaciones.
Mira, Pilar, es fundamental decir el término cuidado. ¿Vale? Es decir, es fundamental que nos centremos en cuidarnos. ¿Y cómo nos podemos cuidar en este aspecto que estamos hablando? Pues mirando nuestras parcelas. Si vamos a la teoría, es muy fácil plantearnos, decir, oye, pues yo en mi vida quiero tener distintas parcelas, quiero tener trabajo, quiero tener ocio, familia, amigos, cuidado personal. Es decir, entonces, muchas veces el día a día, la rutina, la sociedad, como estábamos hablando, el ritmo que llevamos, nos lleva a que determinadas parcelas crecen un montón y otras parcelas disminuyen un montón o desaparecen.
Cierto.
Entonces es fundamental que demos espacio y sobre todo que demos tiempo a todas ellas.
Claro.
¿Sabes? Si llenamos toda nuestra parcela de trabajo, eso nos lleva a no salud. Si también por el otro lado, si llevamos todo a ocio y no tengo una inquietud, no tengo un interés de realización, también me lleva a una situación de no salud, ¿no? Entonces es fundamental pararnos a componer, decir, ¿cómo quiero que sea mi vida? Voy a intentar gestionar las parcelas de mi vida y dar espacio y tiempo a todas ellas.
Sí, ¿no? Al final no ir con esa prisa, ¿no? De todos los días, de venga al gimnasio todos los días.
No, pero en definitiva yo creo que David lo que está diciendo es también que te marques pues unos objetivos, ¿no? Muy alcanzables, ¿no? Pero que te animen
justo
a no descuidarte, a que esa depresión no haga que vayas sin afeitar al curro y que,
claro,
y que además te veas peor todavía,
ya,
¿no? Te veías muy guapo y muy moreno en verano y ahora te ves fatal. Porque tú mismo no te activas, ¿no? Claro, este es el tema. Oye, desde la clínica de psicoterapia, ¿tenéis así casos muy muy graves de esto? ¿Cómo?
Sí, es decir, lógicamente sí que hay muchas formas de gestionar las emociones y sí tenemos muchos casos que pueden venir por estos motivos, ¿no? Es decir, muchas veces el síntoma son las vacaciones, es decir, que a lo mejor hay más conflictos en vacaciones porque tenemos más tiempo,
claro,
o hay más conflicto cuando volvemos al trabajo. Es decir, pero quizás la base de todo es el podernos parar a componer cómo quiero vivir. Muchas veces llevamos un ritmo que no paramos y no decidimos, es decir, qué tiempos queremos gestionar, cómo podemos llevar nuestro día a día. La situación que tenemos a día de hoy, la coyuntura sociopolítica, económica, esta que estamos viviendo, ¿no? Es decir, el trabajo es un lujo, hay que sentirse afortunado.
Totalmente,
por trabajar.
Eso es. Totalmente.
Y entonces parece que cuanto más trabajemos, más afortunado soy, y tengo que llegar a fin de mes, y si llego más holgado, pues mejor todavía. Y entonces tenemos el trabajo, y tenemos la obligación, y tenemos el progresar y el llegar a más como un objetivo fundamental, Y ojo, es decir, el objetivo fundamental es vamos a trabajar para poder vivir, no vivir sí, para señor. Trabajar.
Sí, señor, sí, señor. David, ¿sabes que hoy es mi primer día después de las vacaciones? Yo creo que mis chicas del equipo me han preparado esto para que no me deprima.
Ahora te vienes conmigo a la consulta, Marcial.
Ahora voy para allá. David, muchísimas gracias. ¿Tienes algo más que preguntar, Adriana?
Pues solo una cosa, David, porque esto ya es una curiosidad personal. ¿Por qué somos más felices con las cosas más sencillas solo en vacaciones, por ejemplo, con estar en la playa con una cerveza? ¿Verdad? Sin embargo, el resto del curso...
Porque sabemos que es un ratito.
Necesitamos claro. tantas cosas, ¿no? Tanta tecnología, el coche, el tener una ropa nueva. O sea, necesitamos tantas cosas, ¿no? Crear tantos estímulos durante el curso... Y en vacaciones necesitamos tan poco. ¿Por qué? ¿Por qué es
solo
esto?
Un bañador y una
cremita. Un bikini,
y
unas chanclas y ya.
Y a correr, ¿no?
Y una cervecita.
Sí, mira, el kit, Adriana, está en quién decide. Yo en vacaciones decido, voluntariamente voy a ir al chiringuito a tomarme una cerveza, una Coca-Cola para disfrutar. Sí. En el día a día parece que al final no decimos nosotros. La televisión nos dicen qué móvil tienes que tener, el trabajo
Qué bien visto, David. Muy bien, fíjate, no había visto yo desde ese punto de vista. Qué bien visto, es verdad.
Entonces vamos a buscar el tener más decisión de nuestro día a día. Decir, oye, pues en la medida de lo posible, lógicamente, decir, voy a intentar decidir yo, oye, hoy voy a quedar con un amigo, hoy voy a darme un tiempo con un familiar para tener una conversación tranquilo, voy a sentirme en el trabajo realizado y voy a darlo todo para sentirme bien y después cuando salga de trabajar pueda separar esas parcelas. Es decir, es importante que decidamos, el sentimiento de libertad que tienen las personas es fundamental y a veces lo perdemos por la sociedad que vivimos.
Fenomenal. Oye, David, muchísimas gracias. Me ha venido muy bien, por cierto.
Me alegro.
David Núñez, director clínico y supervisor de la clínica de psicoterapia de la Complutense. Así que buenos días, buen fin de semana, amigo, y muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias.
Un abrazo muy fuerte.
Muchísimo ánimo con tu vuelta.
ahí estamos. Bueno, vámonos un minuto solo a publicidad, que así de sopetón no puedo hacer todo el programa de un golpe. Necesito
claro.
mis tiempos
como
de descanso.
Como dice David,
sus parcelas.
Sus parcelas. Bueno, vámonos a publicidad. Solo un minuto y volvemos. Un minuto, que hay vacaciones más cortitas. Un minuto y volvemos aquí en Paralelo 20 Radio Marca.
Un viaje diferente con Paralelo 20. Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar.
Tradición y cultura milenarias, desierto, playas paradisíacas, deportes, rica gastronomía. Viaja a Túnez este verano y vive todos tus sueños.
Bienvenido de nuevo, amigos, después de este pequeño corte publicitario. Y hoy regresamos a Túnez para descubrir una de sus actividades deportivas más atractivas, tanto en viajes de negocios como de ocio, que es el golf. Las condiciones del país son óptimas para los amantes de esta disciplina por su ubicación privilegiada, buen clima, amplia oferta hotelera y una gran calidad de sus campos de golf a nivel internacional. Estos, además, permanecen abiertos durante todo el año y son aptos para todo tipo de jugadores. El Golf de Cartago, el de Residence Golf de Túnez, el Citrus Golf Course o el Golf de los Oasis son solo algunos de los más representativos campos y clubs del país. Tanto si eres un experto en golf como si quieres probar la suerte del principiante, no dudes en viajar a Túnez. Hay vuelos directos desde Madrid y Barcelona hasta la capital, Túnez, en solo 2 horas. Para más información, turismodetúnez.com.
Túnez, suéñalo, vívelo.
¿Qué buscas por aquí? forastero.
Nada forastero.
Yo no soy forastero, perdona.
Para mí sí.
¿De dónde vienes?
Lo he olvidado.
¿Y a dónde vas?
¿Quién sabe?
¿Quién sabe? Un bonito lugar. Lo conozco. De aquí al teatro, Pedro.
Si hubierais visto la cara de Adriana...
Por la tuya, guapa, que estábamos las dos aquí,
bueno,
en plan...
A mí ya
esto...
me la había cotillado un
amigos
poquito.
Amigos oyentes, esta broma que hemos hecho aquí del bueno y el malo, ¿no? ¿Quién es el bueno y el malo aquí, Pedro?
Bueno, esto es un diálogo clásico de una película del oeste del año 45, que es... El bueno es el cantinero, el dueño del bar.
Gary,
¿no? Es Andy Devine, es uno gordito que siempre sale en las películas de John Ford. Sí. Y el forastero, el chulo en teoría, que en este diálogo parece que es muy buena persona, pero luego es el pistolero de verdad, es Rod Cameron. Oh. Empieza muy tranquilo todo, pero luego evidentemente al bar entran ya otros personajes.
A Marcial le gusta ese.
Que sí. Ya no son tan buenos con el gatillo como Rod Cameron.
Bueno, amigos, estáis escuchando a Pedro Grifol, ya sabéis que ha estado varias veces con nosotros aquí en Paralelo 20, y normalmente le traemos porque es un amante del oeste, del oeste, pero vamos a hacer un oeste, vamos a contar el oeste viajero, el oeste que es claro. Posible que vea todo el mundo, ¿no? Porque...
Hombre, sobre todo se ha visto a través del cine porque... Uh-huh. Vamos a contar hoy un poco las películas que han sido rodadas en Monument Valley.
Monument Valley, fíjate, Monument Valley es la estampa típica, ¿no? Cuando pensamos en el oeste.
Sí, sí, así es.
Esas montañas cuadradas con ese ojo de dedo de Dios casi, ¿no? Que tiene una
sí,
de ellas.
Sí, hay una muy famosa, se llama The Mitten, quiere decir la manopla, y eso para el rostro pálido es una manopla, pero para los indios era la mano sagrada. Uh-huh. Entonces, sí, era un dedo que indicaba cosas sagradas para los Sioux.
Vamos a
los Sioux son los Sioux. Lo que pasa es que yo cuando era pequeño le llamaba los Sioux, pero luego ya de más mayor he aprendido que son los Sioux.
Bueno, en las redes estamos subiendo ya y también lo pondremos en paralelo.com a partir del lunes, que sacamos fotos de aquí del escenario, del estudio y de todo lo que estamos hablando. Ha traído un álbum.
Bueno, qué maravilla.
De cromos.
Es una joya.
Pero... Del oeste, del lejano oeste. ¿De qué año es ese álbum?
Esto no tiene precio,
Pedro.
Pues el año no lo sé, yo era muy pequeño, pero hay que tener en cuenta que todos los niños, hay un periodo mágico en la vida de un niño, que ver a un cowboy o a un indio montado en un caballo se convierte en una imagen excitante y, bueno, pues al que le va gustando eso desde pequeñito, o se compra un caballo o se hace un álbum de cromos o termina viajando al oeste como yo.
Pero es una manera de soñar, ¿verdad?
Sí, porque
teniendo
yo...
Un álbum de cromos.
Bueno, es un
precioso,
álbum
que
está completo y, evidentemente, es mi primer contacto con los bueno,
¿nos das permiso que le saquemos varias fotos y lo tuiteemos y tal?
Sí,
después,
saca fotos de este álbum.
Es que es maravilloso, tiene un aire, ¿verdad?
Chulo. Oye, vamos a situar a los oyentes, venga, vamos a entrar un poco viajando. Monument Valley, ¿dónde está exactamente ahí en el estado americano?
Pues Monument Valley es el típico lugar ese que hay que decir que está en ningún sitio, ¿no? Uh-huh. Es el típico
en
lugar.
En el lejano oeste, ¿no?
Que está en el lejano oeste. Es un,
en
es
medio
un
de la
lugar
nada.
Que, al que si no vas, pues no pasas por casualidad. Uh-huh. De hecho, no hay carreteras que lo crucen, ¿no? Está en la confluencia entre tres estados, ¿no? El de Utah, el de Arizona y Nuevo México. Uh-huh. Y ahí es donde, pues, empezó siendo un lugar sagrado de los indios, porque ahí vivían los indios. El rostro pálido no había estado por allí nunca. Uh-huh. Se supone que los primeros que llegaron a establecerse fue un matrimonio de Colorado, que son los Goulding. Uh-huh. Los Goulding, pues, llegaron por allí con la idea de hacer negocio. Y el negocio en aquel momento podía ser, pues, un trading post, ¿no? Que es como un 7-Eleven, ¿no? Que es como un mall, que se dice ahora. Y allí, pues, ellos podían hacer intercambio, un trueque entre productos de los indios a los blancos que podían estar allí. Uh-huh. O vender caballos o vender mercancías, y a los indios pues surtirles también de lo que pudieran necesitar ellos. No había nada de plástico, ahora pues se venderían, no sé, barreños de plástico o móviles.
Ese era matrimonio en son de paz, ¿no? Porque luego lo que vino después...
Ese matrimonio pues era una pareja que todo el mundo habla bien de ellos y que, bueno, fallecieron evidentemente porque esto pasó pasó en la primera mitad del siglo XIX, para allá por el 1928-30 más o menos, y entonces pues eran, bueno, eran unos colonos, pioneros, eran unos primeros emprendedores. Entiendo. Luego ya llegaron los corruptos, como siempre, claro, pero en aquel
momento... el viaje que tú normalmente haces al oeste para tener toda esta buena información, eres uno de los expertos, yo creo, para mí por lo menos, de los que más saben del oeste americano. ¿Ese viaje es un viaje accesible para cualquiera? Por ejemplo, yo te estoy escuchando, soy oyente, te estoy escuchando. Caray, me gustaría yo también andar por esos,
sí, es un
paralelos,
viaje,
¿no?
Es un viaje fácil. Lo único que tienes que plantearte es que allí pues tienes que ir, primero tienes que ir a Estados Unidos, tienes que elegir un aeropuerto. Los aeropuertos más cercanos, pues claro, no hay vuelo directo desde España, ¿no? Pero tienes que ir a un aeropuerto grande, yo sé, a Los Ángeles, por ejemplo, es el más cercano, y ahí pues te alquilas un coche. La única forma de viajar por Estados Unidos es en coche. Los coches son... la gasolina, perdón, es barata, y los coches funcionan perfectamente, son grandes y no hay problemas. Lo único que tienes que tener en cuenta es no pasarte en la velocidad, como sabes, porque ahí sí que ya se te acaba el viaje, los indios y todo.
¿Pero es fácil llegar a Monument Valley?
Es fácil llegar porque es más difícil dormir dentro, pero llegar sí. El sitio más cercano para dormir es en Cayeta, que hay un Best Western, y ahí pues los precios son módicos y ahí llegas en tu coche, que puedes llegar desde Las Vegas, desde Phoenix, o puedes llegar desde cualquier otro sitio. Te lo puedes plantear como un viaje por Estados Unidos y luego pues pasarte allí 4 o 5 días en el Monument Valley, ¿no?
Sí, sí, porque eso de decir, como la película El Forastero, donde sí actuaba Gary Cooper, y decir, sí, ¿dónde tiene usted su hogar? En lugar de decir en el Best Western, ¿no?
¿Qué hogar?
Dice, ¿qué hogar, no? Quiero decir su casa, ¿dónde tiene usted su casa? ¿No? Yo no tengo casa.
Mi casa es la tierra, el horizonte son las paredes y el cielo es mi techo.
El cielo es mi techo, qué bonito.
Una casa demasiado grande. ¿No le gusta ningún lugar para quedarse? Sí, me gustan todos. Los lugares son maravillosos para cruzarlos.
Para cruzarlos. Anda, que no hay que cruzar el Monument Valley.
Pero Monument Valley estaba poblado, evidentemente, pero por indios. Todavía existen indios que son los que viven sin agua y sin luz, pero son los que verdaderamente cuidan aquello, ¿no? Porque eso es una reserva navajo. En la reserva navajo, que es gigantesca, pues bueno, tienen los indios su negocio, que es enseñar a los turistas Monument Valley. Lo que quiere decir que siempre tienes que entrar acompañado por alguien. Aunque, si vas solo, te pierdes y el viaje es otra aventura.
¿Pero a la reserva navajo? ¿O
no,
es
toda
que,
la
o
reserva
es un parque natural? Y
bueno, ahora
que...
se llama el parque navajo... Forest Park, una cosa así.
Y tienes que entrar al parque natural.
Tienes que entrar al parque natural, pero claro, la entrada es peculiar porque aunque hay un indio que tiene un puestecito, que es el que cobra, pues a veces no está, ¿no? Porque es otro rollo, ¿no? Y entonces...
Es un rollo navajo, ¿no?
Es un rollo navajo, ¿no? Y entonces, bueno, una de las veces, yo he estado dos veces y una de las veces, pues, fue así. Yo me levanté muy pronto para hacer fotos. Las fotos bonitas, evidentemente, es cuando no hay mucha gente o cuando la luz pues puede
tener un tono
pintar
especial,
esas rocas de
colores rojizos,
el amanecer,
claro,
y todo. Entonces pues era tan pronto por la mañana, ¿no? Sería las 4 de la mañana que llegué al kiosquito del indio, no había el indio y yo seguí. En teoría pagas $20, ¿no?
Ah, por, o sea, coche. Que no hay una valla ni nada.
No, tú entras y entonces, pues si hay el indio, pues te cobra los $20.
Eso tiene un gran peligro, ¿eh? Te cortan la cabellera.
Bueno, ellos son pacíficos, son pacíficos. Porque tienen su negocio, ¿no? De hecho, los dos alojamientos dentro del parque, uno de ellos es el Gouldings, que ese sí es turístico, porque ese es el que se hizo famoso justamente porque los Gouldings lo elevaron a categoría de turismo por el cine. Uh-huh. Ahí fue donde...
Sí, porque antes has hablado de Goulding, claro, esa familia, pero que ellos fueron los que convencieron, ¿no?, a John Ford para visitar.
Ellos montaron su negocio allí, pero claro, el negocio hacía falta pues un poco de financiación, hacía falta un partner o algo, les hacía falta pasta para poder mínimamente...
llevarlo a cabo, sí.
Comprar las mercancías y poder luego negociar con ellas, ¿no? Y el señor Goulding, pues con un par se fue con unas fotos, en blanco y negro, en la época, evidentemente, de ese lugar donde vivía. Y se fue con unas fotos al mismísimo Hollywood. y pregunté por John Ford, que se había enterado él por la, creo que por la radio, se había enterado de que iban a hacer películas en el oeste y que,
ambientadas,
y que estaban buscando escenarios y estaban buscando las localizaciones, y dijo, yo vivo en un sitio que es un cañonazo.
Y montó ahí ya un restaurante, montó una pensión.
No, esto se lo enseñó yo al jefe, se lo enseño yo, a quien sea, al que manda más. Y le dijeron, aquí el que manda más se llama John Ford y va a hacer una película y no sabe dónde.
Qué bueno.
Y en el año 39 fue cuando, bueno, a los pocos meses de haberle dejado las fotos el señor Goulding a John Ford, pues nada, recibió en aquel momento, supongo que un cable por mensajería, ¿no? Alguien de la West Fargo que iría allí con un caballo y le diría, aquí tiene usted $5,000 y prepare usted las cosas porque viene John Wayne, que no le conocía a nadie, y viene aquí un equipo de cine y entonces nos tenemos que alojar aquí, porque aquí no hay nada. Y efectivamente empezó a preparar el campamento para alojar al equipo de rodaje.
Cuando visitamos Monument Valley, y ya como está tan preparado, parque natural y tal, la carretera, el Navajo ahí que te cobra el ticket, ¿tenemos la sensación todavía que estamos en un sitio ahí salvaje o ya está perdiendo un poco ese perfil y se está volviendo un punto turístico que visitar sí o sí?
Bueno, hay horas en las cuales si tú coges una furgonetilla que tiene lo Navajo organizada para hacer los tours, pues sí tienes la sensación de que es un sitio turístico. Pero claro, a mí no me da miedo perderme por un sitio tan bonito. Entonces ahora hay GPS, ahora hay montones, hay móviles, y si te pierdes, pues tienes un número para llamar y vienen a buscarte. Te costará dinero porque pueden venir a buscarte incluso en un helicóptero, pero sí puedes vivir una verdadera aventura en soledad. Entiendo. Y esperas el anochecer y nadie te echa del parque, como si te quieres quedar a dormir allí, aunque sea prohibido, aunque esté prohibido.
Pero como a dormir,
pues pones tu saco
al aire, viva.
Ah, sí.
Como toda la vida, como decía antes,
o sea, con
te puedes
el...
mover por todo
te
el
te puedes mover, aunque en teoría te advierten de que te puedes perder porque las carreteras son pistas de arena y de piedra y son impracticables. Pero claro, o sea, si llueve, si hay barro, si nieva, porque en invierno nieva.
Eso te iba a preguntar, ¿se puede visitar en cualquier época? O...
Sí, yo no lo he visto nevado, y de hecho las fotos que he visto del Mitten y de Three Sisters y de todas esas cosas, sí he visto fotos con el Mitten nevado. Yo no lo he visto, pero bueno, no es Photoshop, o sea, nieva.
Sí, sí,
pero
sí.
No está nunca en invierno, porque en invierno no es turístico el sitio.
Ya, es, no es muy
recomendable. Porque las carreteras son prácticamente impracticables, ¿no?
Claro.
Pero bueno, hay dos sitios para dormir allí, que el famoso hostel de los Goulding, que tengo una tarjetita, que si quieres luego también la puedes fotografiar.
Ay,
esta
bueno.
Es la tarjeta original de la
Oye,
familia.
Viene documentado, Pedro, de la familia.
Ah, mira, y sale el Mitten, ¿no? Claro, la emblemática roca. Que
y
decías.
Luego a los indios les han dejado hacer un hotel con habitaciones que todas dan al Mitten. Uh-huh. Entonces, eso es más caro en plena temporada, igual te cuesta $200 o $300. Y bueno, pues tienes, para todos los huéspedes tienen el atardecer y el amanecer. Uh-huh. Lo que yo hice desde el pueblo más cercano lo tienes delante de las narices, ¿no? Pero bueno, parte de la aventura es coger un coche y llegar allí. Y ver, sí, lo que pasa allí, y salir y entrar y todo eso, ¿no? Porque,
sí, como cuando estás en Las Vegas, ¿no? Yo estaba en Las Vegas y me acerqué a Death Valley, ¿no? El Valle de la Muerte,
sí.
y también es un parque natural, entras, tienes además un sitio donde te explican, es decir, un centro de información para el visitante, es decir, está muy bien montado, pero no deja de ser un desierto, que además hay carteles que dicen, bueno, tú con tu coche te puedes mover por todo el desierto, pero ojo,
claro,
hay gente que se ha perdido y que ha aparecido esqueleto. ¿Sabes? Y es verdad, y nosotros tuvimos la osadía de ir hasta, sabes que en Death Valley está esta de las piedras que se mueven, ¿no?
Sí.
Sobre la superficie, que parece ahí un tema extraterrestre que todavía no han dado con la solución, aunque hay muchas teorías, pero llegar a esto, que está casi en medio de lo que es el desierto de Death Valley, a la vuelta, como te equivoques de camino, te pierdes, ¿eh?
Sí.
O sea, ojo con este tema. Qué bonito lo que está sonando. Muy bien, Raquel, qué bonito. Cause I can't use it anymore.
La muerte.
It's Llamando a las puertas del cielo, ¿no? También una película mítica de Pat Garrett y Billy the King de Bob Dylan, ¿no? Aunque esta versión no es de Bob Dylan, porque este que canta creo que no es Bob Dylan. ¿Quién es Raquel? Averíguamelo. Es Bob Dylan, ¿sí? Sí, modo, rarita que tenía Bob Dylan aquí. Le doblaron en la película esa. Bueno. A ver, más cosas, Pedro. Venga, que nos quedan 2 minutos ya para terminar. ¿Qué es eso?
Pues, oye, antes decías que emular, ¿no? Los niños eso de ir a caballo y emular a John Wayne.
Claro,
es que... creo que hay una opción de visitar el Monument Valley y es de hacer un tour a caballo.
Sí, bueno, esa es otra aventura que es más aventura que ir en un coche, porque eso es, si sabes montar a caballo, pues te alquilas un caballo y entonces vas con un indio navajo y entonces él te va informando de las cosas que son más para el recuerdo, porque los guías navajos sí te pueden contar lo sagrado que tiene aquel lugar. No lo ves simplemente como una cosa muy bonita, sino que vas viendo los lugares que son sagrados para ellos. Y
los nombres que tenían, ¿no?
Claro,
que les ponían.
El dios de la lluvia, el tótem, son formaciones pétreas que ellos le pusieron esos nombres. Luego ya vino el gran padre blanco y puso otros nombres como The Elephant, que evidentemente los indios no habían visto nunca un elefante. Pero...
Bueno, si yo te pregunto si la muerte realmente tiene un precio, ¿tú qué me contestarías?
Pues que por un puñado de dólares vale cualquier cosa, incluso si eres bueno, malo o feo. Lo que quiere decir que estos son los 3 títulos que rodó Sergio Leone en España, los Spaghetti Western. Sergio Leone, italiano, pero se ganó muy bien el sueldo en España con aquellas míticas películas. Y al final de su carrera quiso hacer una película en Monument Valley, que era donde su maestro, John Ford.
Ah, que quiso ir allí.
Quiso ir allí.
Que venía a Almería a hacerlo.
Claro, venía a Almería, pero él quiso hacer un homenaje a su maestro John Ford, que es el que había rodado todos los westerns. De hecho, Monument Valley siempre fue un lugar mítico para los westerns y nadie se atrevía a ir porque nadie lo hacía mejor que John Ford. Y Sergio Leone hizo una gran película, que es un western crepuscular absoluto, con un duelo al final magnífico entre Henry Fonda y Charles Bronson, y la película era Érase una vez en el oeste. Y esa cierra la trilogía con homenaje a John Ford de Sergio Leone.
Qué guay, chicas.
Oye, qué chulo,
guay,
¿eh? Que me he quedado aquí
escuchando al maestro.
Daba gusto.
Maestro Grifol.
Sí,
¿Cómo nos despedimos, Pedro?
Pues mira, os voy a despedir con una frase que le dijo Mano Amarilla al general Custer. Sabes que el general Custer terminó muy mal porque fue a pactar la autonomía con los Shoes y le dijeron que no tenían urnas, ¿no? Y que no podía. y que se fuera para su casa con su bigotito y su casa. Saca azul,
que no,
¿no?
Era legal, que
nada.
No era legal.
Y que se fuera para allá, que ya se vería en la famosa batalla de Little Bighorn. Ajá. Y que ya le esperaban allí, que fue donde murió justamente.
Con las botas puestas.
Pero bueno, antes de que se largara, le dijo una frase que para mí es filosofía pura, que le dijo: dentro de muchas lunas todos seremos iguales. Nuestras vísceras habrán sido devoradas por los buitres y nuestros huesos se secarán al sol, como ahora se secan los huesos de nuestros antepasados.
¡Qué bueno!
¡Pum, pum, pum!
¡Un aplauso!
¡Bravo!
Bueno, amigos, nos vamos a despedir así. Déjame esta musiquita. Mañana más, a las 9 de la mañana, aquí en Paralelo 20 Radio Marca. Ojo, que os vamos a contar 7 maravillas desconocidas de España. ¿Queréis conocerlas? Pues no la vamos a decir hoy. La vamos a decir hoy no.
Mañana.
Así que mañana, a las 9 de la mañana, aquí, despegando con Paralelo 20 en Radio Marca. Fin de semana de turismo y viaje. Chao, chao.